Yo me considero una persona, la verdad es que bastante optimista, aunque también soy realista, me gusta tener los pies en el suelo, ¿no? Cuando trabajaba en Venezuela, en la línea aérea en la que trabajaba, al ser parte de la junta directiva y de la asamblea de accionistas, pues yo sabía perfectamente cuáles eran las decisiones y cuáles eran las intenciones de esos socios de esa empresa, que no eran otras sino cerrar la empresa. Otros empleados que trabajaban conmigo y que, o de otros departamentos y que no tenían acceso a esa información, pues me preguntaban o querían saber qué es lo que estaba pasando. Que ellos en su experiencia como empresa pública pues habían estado muchas veces en al borde de la quiebra y que no pensaban que se iba a cerrar, sino que iba a seguir funcionando. Cuando yo les decía, dentro de esa información que tenía, que mejor era que se empezasen a buscar otro trabajo, pues ellos me decían, oh, qué pesimista eres, ¿no? O sea, si esto no va a cambiar. Y yo les decía que yo me consideraba optimista, pero que estaba bien informado. Entonces, parece ser, según una encuesta del CIS, que como todas las de este organismo, habrá que ponerla de antemano un poco en cuarentena, porque ya sabemos las tendencias que tiene este organismo. Parece ser, como decía, que los españoles también son optimistas. Según los datos que veremos a continuación, lo que sí pongo en duda es que a los españoles se les pueda considerar que son optimistas bien informados. Hermanos, España es feliz. Ocupamos la posición 36 en el ranking de los países más felices, aunque bien es verdad que en el último año hemos perdido 4 puestos de esa clasificación, pero pese a esa caída, el 81% de los españoles se consideran felices. Hay otra encuesta realizada por el mismo organismo que se llama de desigualdades sociales. Vamos a ver lo que dice esa encuesta. Lo que dice es que el 56% de los mismos españoles cree que las desigualdades crecerán en los próximos 10 años y que éstas serán fuertes o muy fuertes entre ricos y pobres, el 65% lo cree, entre empresarios y trabajadores, el 67% lo cree, y entre inmigrantes y españoles, el 60,6% lo cree. De hecho, la inmigración ha pasado a ser el primer problema de los españoles, según la última encuesta del CIS. El 85,2% cree que el paro en los próximos 10 años seguirá siendo un problema importante. El 76,2% cree que habrá más personas pobres y marginadas. Y el 76,6% cree que los jóvenes de hoy en día vivirán igual o peor que sus padres. Si a estos problemas sociales o económicos les unimos los problemas que inundan la sociedad, como la pérdida de valores, la mentira, las envidias, la arrogancia, el orgullo, los conflictos, la violencia, las guerras, las pandemias y enfermedades o la soledad, no sé cómo, sin una esperanza a futuro cierta, con estas incertidumbres, podemos declararnos felices. O al menos saber si vale la pena enfrentar las dificultades de la vida. Lo que está más que asegurado es que pasaremos antes o después por dificultades, por sufrimientos o por dolor. También hay que hacer notar que el 40,4% de los españoles se declaran no creyentes o ateos y el 37,6% católicos no practicantes, es decir, los que solo se acuerdan de Dios en Semana Santa o en Navidad. Es decir, que el 78% de los españoles viven normalmente de espaldas a Dios. Ha habido momentos también en que la sociedad occidental fue bastante optimista a nivel general, después de la Primera Guerra Mundial, hasta que llegó la Segunda, Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que se separaron los bloques y se construyó el Muro de Berlín, y después de la caída del Muro de Berlín, que supuestamente suponía el fin de la Guerra Fría, la amenaza nuclear había desaparecido, pero una y otra vez hemos sido decepcionados. Las expectativas no se han cumplido. Creo que nunca hemos estado más desanimados que ahora mismo, viendo los conflictos actuales. La guerra Rusia-Ucrania, que puede salpicar en cualquier momento al resto de Europa. La guerra en Oriente Medio, que se puede convertir en el inicio de un conflicto mundial. O el terrorismo internacional. Estos conflictos, la verdad, es que no son distintos a los del pasado. Viendo al ser humano actual queriendo vivir solo el presente porque creen que no hay futuro y que no tienen una esperanza cierta porque todo está lleno de incertidumbre, creo que nunca ha habido más cinismo ni más hipocresía, que nunca ha habido más sensación de desesperanza sobre el camino que está tomando nuestra sociedad. Y esto hace que se produzcan dificultades a la hora de enfrentar las adversidades, incrementándose de una manera intensa los procesos depresivos y de ansiedad. Y nosotros, los cristianos, la gente que nos ve desde fuera, unas veces ven que el cristianismo es demasiado optimista o demasiado ingenuo o que carece de un realismo práctico. A menudo se oye a la gente quejarse de que los cristianos tenemos la cabeza en las nubes, que en general no nos damos cuenta de cómo es la vida realmente, que somos unos ingenuos y no somos realistas, que nuestra fe, como mucho, puede hacernos sentir mejor de alguna manera, que puede ser una ayuda indirecta, que quizás ayude a algunas personas a tener algo de paz personal en su vida para que puedan enfrentar las luchas de la vida. Otras personas dicen lo contrario, que somos demasiado pesimistas, que el problema con el cristianismo es que es demasiado degradante y humillante, que siempre habla del pecado y de la fatalidad. El cristianismo ve todas las cosas malas, ve el mundo como algo malo, ve el sexo como algo malo, ve la vida como algo malo, y además todos somos pecadores. Pero en realidad, en ese pesimismo está nuestro optimismo. La Biblia nos muestra a personas referentes como Moisés o Jacob o el rey David, entre muchos otros, que no eran buenas personas, que tenían maldad en su corazón. Los cristianos entendemos que la razón última de los problemas endémicos de nuestra sociedad se deben al pecado radical que habita en todos nuestros corazones. Pero ahí radica nuestro optimismo. Sabemos que pese a nuestra maldad, pese a nuestras caídas y recaídas en el pecado, Dios nos ama y Él nos acepta como hijos, pese a nuestras limitaciones y maldades. El cristianismo tiene la audacia de proponer que una esperanza, un optimismo, una afirmación que va más allá de todo lo que cualquier otro sistema de pensamiento haya ideado jamás. Vayamos a un texto precioso, un texto lleno de símbolos, pero que también nos va a llenar de esperanza. Vamos a nuestras Biblias o lo podéis seguir en la pantalla. Vamos a Apocalipsis 21, del 1 al 7. Apocalipsis 21, 1-7. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nosotros sabemos, como cristianos, que todo deriva de la caída, de la naturaleza caída, de la maldad que habita en nuestros corazones, del pecado en definitiva, y que esto no se resolverá definitivamente hasta que Cristo vuelva, se produzca el juicio y todo sea restaurado. Que Dios haga todo de nuevo. No obstante, en este momento, ahora mismo, tenemos una esperanza viva, una certeza profunda, que se centra en un suceso inaudito: la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo nos dice en Primera de Corintios 15:20: Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primicias significa la primera entrega. Las primicias son el comienzo de la cosecha, las primeras gavillas o frutos recogidos de la cosecha. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, esa fue la primera entrega de algo. ¿De qué? De lo que acabamos de leer, de los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Por grandiosa que sea la resurrección de Cristo, de Cristo y que signifique todo, sin embargo, es sólo la primera entrega de algo que vendrá en el futuro. Esto es nuevos cielos, nueva tierra, la ciudad santa. La gente dice: ay, pero es que Apocalipsis es muy simbólico, es muy difícil, es una visión que se le presenta al apóstol Juan. Pero Juan no estaba escribiendo esto de la manera que creemos que lo estaba escribiendo. Es simbólico, es cierto, pero no lo escribió para que 2000 años después nos sentemos aquí juntos a reflexionar e intentar descifrar los símbolos de una manera abstracta y académica. Lo escribió para un grupo de personas, para un grupo de iglesias que se enfrentaban a cosas terribles. Lo escribió para darles una esperanza viva. Si lo entendemos así, si entendemos que cuando Cristo resucitó de entre los muertos fue la primicia de algo que vendría, si lo entendemos y lo asimilamos, eso nos permitirá enfrentar cosas que de otra manera no podríamos enfrentar, porque tendremos una esperanza viva, no solo una idea abstracta. Veamos de qué se trata este texto. Veamos la importancia de la muerte y resurrección de Cristo. Lo vamos a ver en 3 puntos. La naturaleza de esta esperanza, la necesidad de esta esperanza y cómo obtenemos esta esperanza. Vamos directamente a la naturaleza de esta esperanza. Dejadme deciros claramente y de entrada cuál es la naturaleza de esta esperanza. La naturaleza de esta esperanza, no quiere pasar, es la palabra que desciende. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo. Aquí tenemos al apóstol Juan recibiendo una visión del futuro, del fin de los tiempos, del fin de la historia. ¿Qué ve al final de esa historia? ¿Cuál es el clímax de ese final de esa historia? No ve almas individuales que son levantadas y escapan de este mundo material. No ve almas que escapan de la tierra y se van al cielo. Lo que ve es el cielo que desciende y transforma la tierra. Esa es la razón por la que podemos decir que Jesús es las primicias. El Cristo resucitado es la primera entrega de esto. Este es el nuevo cielo y la nueva tierra en los que tendremos nuevos cuerpos también. Dios no solo creó el espíritu, también creó el cuerpo. Y no solo se estará redimiendo nuestro espíritu, se estará redimiendo también nuestro cuerpo. Lo que vemos en esa visión final de los tiempos es un mundo material absolutamente reestructurado, perfecto y sanado. No nos vamos a quedar suspendidos 15 centímetros por encima del suelo. En el reino de Dios caminaremos, marcharemos, bailaremos, abrazaremos, besaremos y comeremos. Como lo vemos en Lucas 24, 37, 38 y 41-43, cuando Cristo resucitó y se presentó en el aposento donde estaban encerrados los apóstoles. Lucas dice: aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu, pero Jesús les dijo: tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Y preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Estoy seguro de que los apóstoles, asombrados, dijeron algo como: Dios mío, no eres un espíritu. No, no lo era, porque la naturaleza de esta esperanza no es solo un castillo en el aire, sino un festín en la tierra. Quizás alguien piense en la vida tras la muerte como algo, no sé, vamos a ser almas esotéricas que tendremos algún tipo de telepatía entre nosotros y vamos a estar flotando por ahí en el nube, en las nubes con arpas y tocando y demás. No, esta nueva tierra va a ser el mundo que en realidad nunca tuvimos. Cuando yo era pequeño vivía en casa de mi abuela y tenía un patio. Un patio donde mi hermano y yo jugábamos a todo. Jugábamos a indios y vaqueros, jugábamos al fútbol, jugábamos a espadachines. Dependía de qué nos regalaban en Reyes, pues a eso jugábamos. Entonces, incluso jugábamos a los toros. Toreábamos a nuestro perro y hacíamos toda la suerte de los toros, desde la puya, las banderillas, todo. A nosotros nos parecía que el patio, pues, como el Bernabéu o como la Monumental de las Ventas. Bastantes años después, cuando falleció mi abuela, volví a esa casa a recoger pertenencias personales de mi abuela que quería repartir entre sus hijos y nietos. Y cuando vi aquel patio, pensé: wow, ¿esto es lo que era? Yo lo recordaba mucho mejor y muchísimo más grande de lo que realmente era. En alemán hay una palabra que se llama Sehnsucht. Es una palabra difícil de traducir. Significa algo así como un anhelo dichoso, algo que buscamos siempre. Un anhelo del alma, porque nosotros anhelamos la familia que nunca tuvimos, anhelamos el cuerpo que nunca tuvimos, anhelamos el hogar que nunca tuvimos, anhelamos esa playa o esa montaña a la que nunca viajamos, o ese patio donde jugábamos de niños, o esa infancia. Anhelamos, en definitiva, el mundo que nunca tuvimos, en el que nunca vivimos. Pero Juan nos dice que ya viene, que ese mundo ya viene. En el versículo 3 dice: está el santuario de Dios, Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. En otras palabras, la relación con Dios será sanada. Luego dice en el versículo 4, Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Recordemos Génesis 3, cuando perdimos nuestra relación con Dios y perdimos todas las relaciones. Cuando nuestra relación con Dios se desmoronó, nuestra relación con nuestro verdadero ser se desmoronó también. Adán y Eva inmediatamente comenzaron a experimentar miedo y ansiedad y su relación se desmoronó entre ellos. Tuvieron que esconderse. Su relación con la naturaleza se desmoronó. Su relación con el mundo físico también se desmoronó. Comenzaron a experimentar el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Cuando nuestra relación con Dios se desmorona, todas las demás relaciones se desmoronan. Esa es la razón por la que tenemos un anhelo por algo en este mundo que este mundo nunca, nunca fue capaz de satisfacer, porque siempre ha estado roto. Pero cuando la relación con Dios se restaure, todas las demás relaciones se restaurarán. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Todo eso será borrado. Todo lo triste será borrado. Eso está por venir. Eso está en camino. Nada de almas individuales que escapan del mundo y se van. Esa es. Tenemos una esperanza viva que transforma la vida si la comprendemos. ¿A quién escribía Juan? Si nos remontamos a Apocalipsis 2 y 3, él le escribía a iglesias y personas que estaban sufriendo cosas terribles. Pero no hay que remontarse a Apocalipsis 2 y 3. En realidad, en el versículo 4 podemos ver lo que sufrían las personas a las que él escribía. Le escribía a personas que estaban a punto de experimentar más sufrimiento, dolor, muerte, luto y llanto del que cualquiera de nosotros o todos nosotros juntos haya sufrido o sufriremos jamás. Porque a fines del siglo I, el emperador romano Domiciano fue el primero que comenzó una persecución generalizada y a gran escala de los cristianos. Los cristianos vieron sus hogares saqueados y arrebatados. Fueron detenidos, juzgados y condenados. Fueron enviados a la arena para que las bestias salvajes los despedazaran mientras la multitud observaba y vitoreaba. Los cristianos fueron empalados en estacas y todavía vivos eran cubiertos con brea y quemados. Los cristianos fueron crucificados a veces por cientos o incluso por miles a lo largo de las carreteras que entraban y salían de Roma para que la gente pudiera verlos cuando iban y venían de la ciudad muriendo poco a poco. Eso fue lo que enfrentaron. ¿Qué les dio Juan para que pudieran enfrentarlo? Juan les dio esto. Les dio los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso fue lo que les dio para enfrentarlo. Y la historia nos dice que funcionó. Sabemos que los primeros cristianos llevaron su sufrimiento con tal aplomo y con tal paz que cantaban himnos mientras las bestias los despedazaban y perdonaban a los que les mataban. Tomaron su sufrimiento, tomaron su muerte, sus lágrimas y su duelo con tal aplomo y paz que cuantas más personas mataban los romanos, más crecía el movimiento cristiano. Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo algo como: la sangre de los mártires era como semilla, porque cuanto más nos mataban, más crecía nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque cuando la gente veía a los cristianos morir de esa manera, decían: esta gente tiene algo. ¿Sabéis lo que tenían? Tenían una esperanza viva. Los seres humanos somos criaturas absolutamente moldeadas por la esperanza. La forma en que vives ahora está completamente controlada por lo que crees que va a ser tu futuro. ¿Crees que cuando mueres te pudres y que en este mundo es todo lo que tienes? ¿Que algún día el sol morirá y toda la civilización humana desaparecerá y nadie recordará nada de lo que haya hecho nadie? ¿O creemos en un cielo nuevo y una tierra nueva, en el día del juicio, en que nadie se saldrá con la suya y por lo tanto todo lo que hagas ahora contará para siempre. Es una decisión a tomar. Eclesiastés 3:11 nos dice, el rey Salomón nos dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dios ha puesto eternidad en nuestra mente y en nuestro corazón. El anhelo en el corazón del hombre por la vida eterna, sin la esperanza de la vida después de la muerte, sin la esperanza de la eternidad, sin la esperanza del cielo, la vida quedaría reducida a lo que dice Macbeth tras la muerte de la reina. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa absolutamente nada. La expectativa del nuevo cielo, de la nueva tierra, es lo que hace que la vida aquí y ahora valga la pena. Nos enfrentamos, pues, a dos futuros completamente distintos, los que ya he dicho, y según en el cual creamos, viviremos de dos maneras completamente diferentes. Tim Keller, en una conferencia que dio, habla sobre un erudito afroamericano llamado Howard Thurman, que en 1947 dio una conferencia en la Universidad de Harvard sobre el significado de la espiritualidad negra. Decía, la música religiosa afroamericana, los espirituales, están llenos de referencias al cielo, al día del juicio, a las coronas, a los tronos, a las túnicas que vamos a llevar allí. En otras palabras, están llenos de referencias a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Y respondió una de las grandes críticas de la espiritualidad afroamericana en esa conferencia. Thurman escuchó la crítica de que a los esclavos, todo aquello del cristianismo, del cielo, de la resurrección y el juicio, que todo eso les volvía dóciles y sumisos, que habrían estado mucho mejor sin toda esa historia. En su conferencia, Thurman dijo algo así como, pero los hechos han dejado claro que esta fe cantada, sirvió para profundizar la capacidad de resistencia de los esclavos y su capacidad para absorber su sufrimiento. Enseñó a la gente a vivir en la cima de la vida, a mirar directamente a los hechos que argumentaban más dramáticamente contra toda esperanza y a usar esos hechos como materia prima con la que crear una esperanza que su entorno, con toda su crueldad, no podía aplastar. Esto les permitió rechazar la aniquilación y afirmar un terrible derecho a vivir. Entendemos lo que dijo. Él dice que los esclavos, porque entendían lo que eran los nuevos cielos y la nueva tierra, porque sabían acerca del día del juicio, porque sabían que finalmente todos sus deseos se cumplirían y nadie se saldría con la suya y todo mal sería reprimido, porque creían en eso, podían vivir en un ambiente que era terriblemente cruel. En ese ambiente, todos los hechos hubiesen llevado hacia una desesperación sin esperanza. Pero dijeron, no, no, eso es mío, yo pertenezco a eso. Eso les permitió crear una esperanza que su entorno, con toda su crueldad, no podía aplastar. Además, era una esperanza que no podía ser aplastada porque no estaba cifrada en algo en su presente, sino que no se podía alcanzar porque estaba en el futuro. Tenían esta esperanza viva. Lo que dijo es que les permitió rechazar la aniquilación. La gente criticaba a Thurman que eso no se podía tomar literalmente, que la resurrección, todo eso. Y él contestó, si no lo puedes tomar literalmente, entonces no habrá esperanza. Imaginaos que pudiésemos volver atrás en el tiempo y sentarnos con los esclavos y decirles, ustedes necesitan una educación en esta sociedad. Si fueran a las mejores escuelas aquí, sabrían que esta vida es todo lo que hay, y que realmente no hay día del juicio y que no hay nuevos cielos ni nueva tierra. Esto es todo lo que hay. Ahora sal y vive una vida de esperanza en tu miseria y tu esclavitud. ¿Podéis imaginar un esclavo diciendo, pues ok, está bien, déjame asimilar esto? O sea, que yo y todos mis hijos y nietos estamos condenados a vidas de brutalidad sin fin y pobreza absoluta. No hay día del juicio en el que las malas acciones se puedan corregir. No hay un mundo futuro ni una vida en la que satisfaga mis deseos. Esta vida es todo lo que hay. ¿Y eso qué supone? Se supone que debo salir, mantener la cabeza en alto y tener una esperanza de que nada me aplaste. ¿En qué fijaría esa esperanza? No tendré esperanza, mejor morir ahora mismo. Es más que probable que ninguno de nosotros sea arrojado a los leones y descuartizado mientras la gente aplaude. Probablemente ninguno de nosotros, aunque bueno, las redes sociales se están convirtiendo un poco en la arena, ¿no? Donde despedazan a mucha gente. Pero no físicamente. Probablemente ninguno de nosotros experimentará jamás una vida de servidumbre y esclavitud como la de ellos, gracias a Dios. Sin embargo, tenemos cosas que nos molestan, que nos preocupan y nos agobian. Lo que quiero que sepas es esto, que es un hecho histórico que la gente que tomó esta esperanza viva y la puso en el centro de sus vidas, triunfó sobre cosas como estas. ¿Y tú y yo? ¿Cuál es nuestro problema? Claro que podemos tener problemas de enfermedades, relaciones con los hijos, perder un trabajo, problemas que son en ese momento los más importantes para cada uno de nosotros. Pero cuando la verdad de esta esperanza te atraviesa como una flecha clara y fría, cuando te das cuenta de que es verdad que todo lo peor que puedes enfrentar aquí, de aquí hasta el final, es algo pasajero, porque hay una luz y una gran belleza que están fuera de nuestro alcance, pero esta luz y esta gran belleza son nuestro destino, eso nos va a cambiar. Claro que la necesitamos. Necesitamos esa esperanza viva. Lo que crees sobre el futuro transforma cómo vives la vida y cómo afrontamos las dificultades. Todos necesitamos esa esperanza. Vamos al último punto, es cómo obtenemos esta esperanza. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo nos apropiamos de ella? La respuesta es que hay que creer tanto en la muerte como en la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Predicamos habitualmente sobre la cruz, sobre la muerte de Cristo. Entendemos y experimentamos la entrega, el sacrificio inmenso que hizo Jesucristo por limpiar nuestros pecados, sobre cómo podemos ser salvos al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por lo que hizo en la cruz. Pero a veces convertimos la resurrección en algo simbólico y complementario simplemente. Tim Keller, en su libro Esperanza en tiempos de temor, dice: pero la cruz y la resurrección juntas y solo juntas traen la nueva creación futura, el poder por el que Dios renueva y sana el mundo entero. La cruz y la resurrección juntas y solo juntas son la gran reversión, es decir, donde se revertirán todos los sufrimientos y tendremos esa nueva creación. Cristo nos salva a través de la debilidad, cediendo su poder y sucumbiendo a una aparente derrota en la cruz, pero triunfa no a pesar de nuestra debilidad y pérdida de poder, sino por ella y a través de ella. En primer lugar, si quieres esta esperanza, tienes que entender y comprender y creer en la cruz. Al final del versículo 6 dice: al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora recordemos el Evangelio de Juan. En Juan 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Ella tenía una vida desastrosa. Él le dice: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Al principio ella piensa que él está hablando de agua física, pero él está hablando de vida eterna. ¿Qué significa beber el agua de la vida y nunca más tener sed? Lo que significa es esto: los anhelos más profundos de tu alma, el anhelo de amor, el anhelo de valor, el anhelo de perdurar, y todos los anhelos más profundos de tu alma y tu corazón serán satisfechos en el río de agua viva que estará en la Nueva Jerusalén. Incluso ahora podemos obtener un anticipo de ello. La gracia de Dios, la salvación de Dios, la vida eterna de Dios, Jesús dice que puedes tenerla gratis, sin costo. ¿Cómo puede ser eso? Porque cerca del final del Evangelio de Juan tenemos a Jesucristo en la cruz y él dice: tengo sed. No eras solo sed física. Porque entonces, a continuación, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Jesucristo estaba experimentando la sed cósmica, la sed total que nosotros merecemos, para que así podamos tener el agua de la vida sin precio. O dicho de otra manera, en la cruz, Jesucristo estaba experimentando la mayor desesperanza, la desesperanza cósmica. Nuestra esperanza es que todos los deseos más profundos de nuestro corazón se cumplan en el río de vida que fluye por la calle central de la Ciudad Santa, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esa es nuestra esperanza. Pero en la cruz, Cristo perdió todo lo que tenía. Perdió el rostro de Dios. Por lo tanto, Cristo tomó nuestro castigo sobre sí mismo, experimentó esa desesperanza cósmica que nos pertenece y que además nos merecemos. Entendemos que Cristo experimentó la desesperanza que tú y yo deberíamos experimentar como nuestro sustituto. Él recibió la desesperanza que merecemos para que tuviéramos una esperanza que no merecemos. Y sabemos que esa esperanza nunca nos decepcionará, no puesta en cosas humanas y en cosas como la que la sociedad ha puesto sus esperanzas en el ser humano. Él obtuvo la sed cósmica que merecemos para que podamos tener el río de la vida. Cuando entendemos que Él hizo eso por nosotros, este es el primer paso y el fundamental. Pero el segundo paso es la resurrección. Él no solo murió, fue resucitado. El que estaba sentado en el trono dijo: hago nuevas todas las cosas. Jesús es el principio, novedad de vida, el cuerpo nuevo. Él es las primicias, la primera entrega. Y eventualmente todo será hecho nuevo. Debemos darnos cuenta que la resurrección de Jesucristo significa que no importa lo que suceda ahora, solo podrá hacernos mejor. En 1 Corintios 15, 17, 19, Pablo dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En otras palabras, dice que si la doctrina de la resurrección es simplemente un símbolo de cómo vivir nuestra vida aquí, y si una vez que morimos no tenemos ni idea de lo que sucede después, entonces el cristianismo no tendría nada que decir, no tendría ninguna esperanza que aportar, ni ninguna inspiración, ni ninguna exhortación. Pero Cristo murió y resucitó. Él murió, fue sepultado y resucitó. La resurrección no fue un truco de magia. No hubo nadie que escondiese el cuerpo y se lo llevase a otro sitio. La tumba estaba vacía. Y la resurrección es tan importante para nuestra salvación, para el perdón de los pecados, para nuestra aceptación ante Dios, como la muerte de Cristo. Siempre irán juntas. ¿Cómo sabemos que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos que pagó todos nuestros pecados? Sabemos que Él pagó el precio, que pagó la deuda completa, precisamente porque fue liberado. Recordad que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que pagó el precio porque está vivo, porque resucitó. Es como si Dios nos diese un recibo con un sello impreso donde pusiese pagado en su totalidad. Y eso ha sido, es y será por toda la historia de la humanidad. Si somos cristianos, creemos en la resurrección. Si no entendemos lo que significa su muerte, no entenderemos el hecho de que Él era el Hijo de Dios. Y a menos que haya una resurrección, no tendríamos esperanza que nos permitiese enfrentar la vida con sus adversidades. Porque el sufrimiento llega y llegará a nuestras vidas. De eso podemos estar seguros. El mismo Señor nos lo anunció en su palabra. Pero si lo enfrentamos con esperanza, solo puede suceder que nos haga mejores personas. La muerte golpeó a Jesús, y como la muerte golpeó a Jesús y nosotros creemos en Él, ahora lo único que nos puede golpear es tan solo la sombra de muerte. La sombra de la muerte no es más que nuestra entrada a la gloria. Si creemos en la resurrección, no solo tendremos esto más adelante, sino que tendremos esperanza ahora. Hay un himno de Charles Wesley que se llama Cristo el Señor ha resucitado hoy. En una de las últimas estrofas dice: hechos como Él resucitamos. Nuestra es la cruz, la tumba y los cielos. ¿Qué significa eso? Que pueden venir cruces. Cuanto más bajo me pongas, más alto me levantarás. Que puede venir la tumba. Inténtalo, mátame, y todo lo que harás será hacerme mejor que antes. Si la muerte de Jesucristo sucedió por nosotros y Él tomó nuestra desesperanza, por eso tenemos esperanza. Y si la resurrección de Cristo sucedió, incluso las peores cosas son solo las mejores, y lo más grande está por venir. Que vivamos una vida completamente transformada sobre la base de esta esperanza viva. Oremos. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender cuán grande es nuestra esperanza y a comenzar a vivir de acuerdo con ella. Te pedimos que comiences a hacer de esta esperanza no solo una creencia abstracta en nuestras cabezas, en nuestras mentes, sino una realidad viva en nuestros corazones, para que podamos tener el contentamiento, el aplomo y la paz y la humildad, y que podamos vivir esas vidas maravillosas que muchas otras personas han vivido antes que nosotros. No hay razón para que nosotros no podamos hacer lo mismo. Así que ayúdanos a ser un pueblo así. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.